la corte estadounidense, un gigantesco retroceso. Comentarios y comparaciones surtidos.
Esto es y viene a ser el himno de los Estados Unidos. Nunca me privo de comentar que el himno nacional argentino es mucho más rico en su estructura musical, de composición, etcétera. Bueno, cada quien tiene lo suyo. Vamos a competir con eso, podemos competir con otras cosas, y vale la pena mencionar esto apenas, porque alguna comparación haremos de los sistemas constitucionales de los Estados Unidos y el nuestro, que le ha tomado ciertamente, tomó buena parte de la constitución estadounidense, que le era previa, pero que de cualquier manera tiene algunas diferencias en la letra y luego en el desarrollo histórico que hubo. Y todo esto lo vamos a hacer con relación al fallo que, o a la sentencia, me sale decir fallo, ¿viste? Me sale el abogado, me aparece el abogado por cada lado. Bueno, nunca buenos. La sentencia que deja sin efecto una sentencia anterior que tenía una cantidad estimable de años, onda 50, que era Roe vs. Wade, y que establecía que era constitucional el derecho de las mujeres de abortar. La sentencia dictada ahora, recientemente, en una causa, en un expediente que se caratula Dobbs y algo, establece lo contrario. No voy a entrar en los vericuetos del sistema legal y constitucional estadounidense, porque tiene muchas vueltas, pero hay algunas cuestiones que por ahí para los argentinos sí son, para el mundo son interesantes, que en las que por ahí incursionaré. Antes diré, el cambio es un cambio, es un giro rotundo, es un giro a la derecha muy grande, es un giro producido por una corte que tiene una mayoría muy rotunda de juezas y jueces de derecha, muy de derecha. Solemos comentar acá, Juan Manuel, más de una vez decimos que hay algo que ocurre en Estados Unidos que en la Argentina no ocurre, que es la franqueza con que se discute cuando se menciona, cuando se designan jueces de la Corte. Cuando hay un presidente como Trump, un juez de derecha, y un presidente de derecha, perdón, y se produce una vacante en la Corte, Trump dice, voy a buscar a un juez de derecha. No, cuando se produce una vacante y hay un presidente como Biden, que no es tan progresista, pero que comparado con los otros lo es, que si yo le dice, voy a buscar una jueza, y busca una jueza que tenga, que respete los derechos humanos, respete los feminismos que tenga, etcétera. O sea, cada uno se alinea. ¿Acá qué se buscan? Jueces probos. Mira vos, ¿qué busca más? Jueces probos, jueces que respeten el derecho, jueces que tengan. No jodamos. Cada uno en realidad. Y en realidad, la lógica es que cada presidente, que es el que tiene la facultad, busque jueces que concilien, que compatibilicen con la idea que tiene de gobernar. Porque lo que pasa con el Poder Judicial, ahí sí, en la Argentina y en Estados Unidos, es que, o viceversa, es que los integrantes de la Corte se designan, los propone el presidente, necesitan acuerdo del Senado, y que una vez nombrado trascienden en su vida y en su perduración a la figura del presidente, pues sus cargos propenden a ser vitalicios. En Argentina, hasta los 75 años y hasta eso se discute. Esta corte tan de derecha dicta, pues, da a conocer, pues, una sentencia que cambia totalmente el rango de la jurisprudencia y que impacta de una forma que sí merece explicarse con relación a cómo son las cosas en la Argentina, que por ahí no se conocen tanto. La Argentina copia bastante el sistema federal norteamericano, bastante. Pero es menos federal en general la estructura nuestra, y lo es en algunos aspectos. Por ejemplo, y sin ir más lejos, en que en la Argentina, por la idea que tenían, ni sé si por buenos motivos o no, pero por la idea que tenían de la unidad nacional después de la etapa caudillesca y muy federal que precedió a la Constitución del 53 y demás, los constituyentes, con Alberdi y también los que eran, entre comillas, más de derecha, decidieron que la Argentina tuviera un sistema legal donde lo nacional preponderar sobre lo federal. Por ejemplo, que determinada legislación que llamaríamos, que los abogados llamamos de fondo, fuera de carácter nacional y no de carácter federal. Entre otras, la legislación civil, la legislación penal, la legislación comercial y la legislación de minería. Que aparte, por la herencia que tenemos nosotros, hispánica y francesa, se implementa en códigos, lo cual no es tan, no sé, no es tan hiperrelevante. ¿Qué es un código al final? Una ley larga, ¿no? O sea, un código es una ley, se puede modificar por otra ley en todo o en parte. Es un poco más que una ley larga, es una ley sistemática. Supone que tenga una cierta coherencia. Un código civil que es un mamotreto que tiene dentro, y un código civil y comercial, como ya ahora ni te digo, que tiene adentro una cantidad de materias impresionantes, desde, digamos, desde los libros que tienen, de los libros de comercio hasta el divorcio, pasando por la tenencia, recurriendo, atravesando el derecho de propiedad y llegando a cualquier cosa. De cualquier modo, esta legislación nacional unifica entonces la regla, le resta por implicancia facultades a las provincias que no pueden. Por ejemplo, si en la Argentina hay derecho de adopción, ninguna provincia puede prohibir que haya adopción. Si en la Argentina hay divorcio vincular, ninguna provincia lo puede prohibir, etc. Y si me apurás, si en la Argentina no hay derecho vincular, ninguna provincia lo podía establecer, ¿no? Aunque algunas de estas cosas se pueden discutir un poquito, pero no tanto. En definitiva, la nación tiene una serie de facultades y en algunas cuestiones de fondo, por ejemplo, en el divorcio, las decisiones A son nacionales, B son legislativas. Y A y B vienen juntos, este orden no es un orden jerárquico. A y B son legislativas y nacionales. O sea, la nación como se expresa en el Congreso. Eso significa que puede haber una concordancia mayor entre las, en principio, entre las vaivenes o las discusiones o los debates, las polémicas en opinión pública y la legislación, que es lo que por ahí pasa en Estados Unidos, por ahí no pasa y en la Argentina tal vez sí. O sea, en la Argentina no podría ocurrir algo parecido, salvo que la Corte declarara la inconstitucionalidad absoluta de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cosa que no aparece en ningún horizonte en este momento. En todo caso, en Estados Unidos, una corte de derecha produce una decisión que impacta con un efecto cadena que en la Argentina no sería igual en la mayoría de los estados. Hay estados que estaban esperando, digamos, como en gateras para que ocurriera esto, para sacar sus propias normas, que ellos sí pueden, o para su jurisprudencia, o para hacer sus leyes, o para castigar, o para empezar a sancionar. Te ahorro el detalle, por ahí un día o otro día, que no será hoy, otro día recorremos alguna de estas cuestiones con Juan Manuel Carr, que son a su modo fascinantes, porque lo primero que ocurre es un revuelo. En toda la sociedad civil aparecen, por supuesto, las asociaciones, los grupos, las organizaciones de distintos feminismos proabortistas que empiezan, aparte, con un nivel de activismo que impresiona. Es decir, no aparecen medidas en una sociedad donde hay algunos estados que son abortistas, otros que más o menos, algunos que están en tránsito, y qué sé yo, empiezan a plantearse situaciones tales como que hay organizaciones, tanto organizaciones civiles cuanto organizaciones comerciales, inclusive empresas que uno, digamos, no asocia necesariamente a los pañuelos verdes o cosas por el estilo, grandes empresas, grandes corporaciones que dicen, nosotros le vamos a asegurar a algunas mujeres el derecho a abortar, aun cuando tengamos nuestra sede, nuestro local, nuestra ubicación, en un estado que es antiabortista, que se pliega. ¿Y cómo se hace esto? Se le paga el viaje, se le cubre. Me impresiona, digo, no soy quien para saber, primero, esto está empezando, uno ve una cobertura impresionante en los medios de todo el mundo, sin ninguna duda, es una reversión tremenda, y uno empieza a leer, inclusive cosas, la otra vez leí de algún estado, Juan Manuel, en cualquier momento me ayudas, porque aparte yo digamos, ando como abogado viejo en la neblina, digamos, que es un estado abortista que está al ladito de otro que no es, y que una clínica que está en el filo límite de los dos estados, o sea que si vos andás unos kilómetros, pasás la frontera interestadual, estás en condiciones, mujer, de hacerte un aborto legal en, entre comillas, el estado de al lado, que queda muy cerca. Aparecieron las agrupaciones pro vida diciendo, nosotros nos dicen, claro, van a aparecer y dicen, nosotros vamos a buscar mecanismos de sanción para los que hagan eso, porque en definitiva es un modo de sustraerse a la ley. O sea, si yo llego a averiguar que tal persona que tal organización comercial, que puede ser McDonald's, ponele, ¿no? Porque está en eso. O que tal organización, organismo de derechos humanos, banca, tal cosa, nosotros vamos a ver de sancionar, nosotros vamos a averiguar y vamos a ver de sancionar. Es una lucha tremenda. Y los especialistas, entre los cuales, por cierto, no me cuento, estoy refiriendo apenas lo que va pasando, los especialistas dicen que, por otra parte, aparece mencionado en alguno de los votos de los cortesanos de ahí, dicen, bueno, la Corte va a ir por más. La Corte va a ir por el matrimonio igualitario, la Corte va a ir por el derecho de las minorías sexuales. O sea, todo esto está en la mira. Alguno de los cortesanos, la cortesana lo dijo específicamente, dijo, bueno, acá hay que revisar muchas cosas. Otros no dijeron nada, pero se ve venir eso. Reflexiones al pie del camión, diría Hugo Moyano, muy, muy por encima, porque, insisto, no soy especialista en estas cuestiones, pero de derecho sí, algo sí, y estas cuestiones me interesan bastante. Primera cuestión. ¿Qué pedazo de tema es el conservadurismo esencial, estructural del Poder Judicial? ¿No? O sea, por cierto, en este momento en Estados Unidos hay una mayoría de jueces de derecha que podría no haber existido, depende de una cantidad de factores bastante azarosos, que es cuando se mueren o cuando se jubilan los jueces. O sea, a los presidentes de derecha, que en los últimos tiempos fueron más, les tocó, digamos, tuvieron más, entre comillas, suerte para designar jueces, pero eso es medio azaroso. Pero voy más allá. O sea, los poderes judiciales son estructuralmente conservadores. Un punto, no quiero hacer una comparación rápida con la Argentina porque se hace complicado, igual algo voy a decir, no te vayas a creer, pero el poder judicial es estrictamente conservador. ¿Y por qué lo es? Y por su estructura, por el modo, por lo menos en general lo son. Por varias cuestiones, las señalo apenas punteo. Primera, en países como Estados Unidos o Argentina, en un régimen que no es tan original, en otros lugares pasa parecido, no surge, esas autoridades no surgen del voto, ¿no? A diferencia de las otras autoridades públicas, del último intendente, del mayor presidente, no surgen del voto. No están por tiempo determinado. Y entonces eso de por sí establece una especie de aristocracia que sigue un, digamos, que sigue un vaivén distinto de las autoridades políticas, te guste o no te guste. Voy a señalar otra, que la otra vez me la mostró alguien, que es rara, diría Mariana Enríquez, sí. Que la otra vez me la mostró alguien y que no se nota tanto, pero que ahora me va a decir, ¿qué poder del Estado está integrado solo por ingenieros? Dios no libre y guarde, ¿no es cierto? Cobo, Macri, qué sé yo, ninguno, ¿no es cierto? Hay algunos, no. ¿Qué poder del Estado está integrado solo por médicos? Ninguno. Que por ni siquiera el Ministerio de Salud es obligatorio que haya un médico. De hecho, estuvo Graciela Ocaña, que era todo lo contrario. Digo, pero más allá de eso, no es obligatorio. ¿Qué poder del Estado es integrado solo por abogados? Prácticamente en toda su cabeza, en toda su cúpula y en el núcleo de su estructura. Jueces, camaristas, integrantes de la Corte, secretarias. Un pedazazo. El Poder Judicial. Eso te da un sesgo mental que muy severo. O sea, es decir, digo, yo soy más progresista que la mayoría de los abogados y soy más simpático. Lo reivindico, digámoslo, ponele, pero uno es abogado, digamos, o sea, tenés una matriz de pensamiento, estudiaste tanto tiempo, te dedicas a eso. Yo encima no laburé todo, primero, laburé un tocazo, que ya te marca mucho, pero segundo, no laburé toda mi vida, hice muchas otras cosas. De cualquier forma, algo te marca, tu carrera, tu profesión, el modo en que te formás y demás, y te tira para algo. En la Argentina, ¿qué pasa? En la Argentina, el peronismo interfiere mucho en las identidades, por ejemplo, de derecha, de izquierda o qué sé yo, ¿no? O sea, te arma un revuelo importante. Esa es una parte. Segundo, cuando Mauricio Macri tuvo la chance, un poco regalada por el peronismo, de nombrar dos jueces, el peronismo participó en la negociación porque Macri no podía nombrar a dos tan parecidos a él como hubiera gustado, nombró uno solo, que es Rosenkrantz. El otro surgió de un espacio de negociación y qué sé yo. En la Corte Actual hay tres jueces peronistas, que son del interior, son federales, todo lo que dicen todos cuando hablan a su favor. Son más o menos peronistas, dos fueron inclusive dirigentes peronistas y dirigentes electivos peronistas, Maqueda y Rosati. Y son de provincias. Entonces, bueno, está bastante bien. No está bastante bien. No está. ¿Por qué? Por su desempeño particular, pero también por la lógica, ¿cómo decir? Por una lógica gravitacional que tienen esas cuestiones. En suma, y por ir terminando, para algo que da para más y que por ahí otros días seguimos o en otros momentos, un retroceso formidable en que se vino avisando y que tiene otro episodio divertido desde el punto de vista comunicacional, que es que ese fallo se filtró. No, o sea, la decisión de esa corte, que es muy cauta, que no funciona como la nuestra, que te filtra todo. ¿Viste? Te filtra. Mañana el doctor Rosati va a tomar café con medialunas acá a la vuelta. ¿Cómo es que no importa? Y Rosenkrantz va a ser. Rosenkrantz va a jugar al tenis a la quinta de mayo. No, no es eso. ¿Cómo va a ser eso, Rosenkrantz? Mentira. No hay ningún juez de Argentina hace esa cosa. ¿Quién juega con Macri? Jamás. Bueno. En Estados Unidos es poco habitual eso y sin embargo se filtró, ¿no? ¿Eso para qué? Para medir opinión pública, con los ensayos vaya uno a saber. En cualquier caso, se filtró, es interesante. Algo que leí de un articulista hoy en el New York Times, que creo que salió ayer o anteayer y que hoy reproduce Clarín, que es interesante, y con esto termino. Dos cuestiones. Él dice... Él toma a otro, cita, dice, la legitimidad, o sea, la aprobación que se da a una norma, la obediencia que se tiene por consenso, pongamos, no por voluntad, no por imposición. La legitimidad se mide a partir de las posiciones de los que son damnificados por una medida, está claro. A los beneficiarios, ¿qué le importa? ¿Cómo se tomó? ¿Dónde? No importa, a mí me viene bien, listo. No es que no lo debatan, es que tiene menos peso. Tiene legitimidad, esto va a ser una tremenda discusión. Y la otra, que por ahí es específica de los Estados Unidos, pero que es muy interesante. La Argentina por ahí es un poco distinto. El hombre dice, los jueces de la Corte son parecidos a las autoridades de la Reserva Federal, que es, saltando todas las circunstancias, como sería el Banco Central nuestro, con una diferencia de recursos, ponele. Que él dice, ¿por qué? Porque son personas que nadie conoce o que conocen poco, que nadie eligió, que duran toda la vida, que manejan saberes abstrusos y a las que nadie le entiende lo que dicen. Y entonces, y es interesante, en la Argentina las autoridades del Banco Central no son iguales por variadas razones, ¿no? Y básicamente el Banco Central nunca es autónomo, ni cuando están las derechas, ni cuando están los gobiernos peronistas, ascriben a distintas posiciones. De cualquier modo, un retroceso que impactará en el planeta y que tiene que ver con los vientos de derecha que soplan en el mundo. Tiene toda la lógica y toda la dinámica de la política estadounidense y da para algo que le tiro a Juan Manuel Carr para discutir en serio cuando él hable, en otro momento, que es, ¿qué le va quedando a Biden si está con carita de perder las elecciones de medio término? La economía no le va bien y le aparece este tema cultural en el cual él critica como si fuera, a veces critica a nuestro gobierno, y dice, qué mal, pero perdiste y fuiste, no puedes hacer nada, sos como un comentarista, digamos, sos menos que un organismo de derechos humanos que por ahí va a tomar algunas medidas o algo va a hacer. ¿Qué le queda a la guerra? ¿No? O sea, y miro yo de la cosa, ¿qué le queda para consolidarse, para crecer, para tener algo? La guerra. ¿No? Así como tantas veces en Estados Unidos. La seguimos en otro momento.